15 de julio de 1944. Tras un mes y 9 días desde que los aliados desembarcaron en Normandía, la situación para los alemanes no ha hecho más que empeorar. Durante todo este mes de junio y principios de julio, los aliados han estado lanzando una ofensiva tras otra, principalmente en el sector de Caen y Saint-Lô, que los alemanes han podido contener. Sin embargo, la concentración de tropas que están haciendo los aliados en Normandía es cada vez mayor, y la balanza se inclina día tras día hacia su lado. Así pues, y si bien Rommel ha podido contener el avance aliado tras ir taponando todos sus intentos de ruptura de frente, el mariscal alemán sabe que solo es cuestión de tiempo que todo el frente se venga abajo, y entonces será el fin para ellos. Fue concretamente el día 15 de julio de 1944, 2 días antes de sufrir el ataque aéreo cuando viajaba en su coche, cuando Erwin Rommel envió un informe de la situación en el frente de Normandía dirigido al líder alemán, que de forma paradójica también estaba a punto de sufrir su atentado más importante. Este informe que el mariscal alemán envió es conocido como el ultimátum de Rommel, debido a que, tal y como vamos a ver, el antiguo zorro del desierto alude a que la victoria en la guerra no es posible y que se debería firmar una paz cuanto antes. Además, este informe no refleja únicamente la opinión de Rommel, pues va también respaldado por el mariscal Kluge, que desde el 7 de julio había reemplazado a Rundstedt como comandante en jefe del oeste. Recordemos que precisamente Rundstedt había sido reemplazado, entre otras cosas, por comentarios derrotistas, y este informe iba a ser un nuevo mazazo para el líder alemán al ver que estos dos mariscales también habían perdido la fe en la victoria. En cualquier caso, vamos a pasar a ver el informe y posteriormente lo seguimos analizando. El comandante en jefe del grupo de ejércitos B. Cuartel general a 15 de julio de 1944. Consideraciones sobre la situación. La situación en el frente de Normandía se vuelve más difícil diariamente y se está aproximando a una grave crisis. Debido a la severidad del combate, al enorme uso de material del enemigo, sobre todo artillería y tanques, y al efecto del dominio del aire sin restricciones del enemigo sobre el campo de batalla, nuestras propias bajas son tan altas que la fuerza de combate de las divisiones está disminuyendo rápidamente. Los reemplazos llegan con escasez, y con la difícil situación del transporte, les lleva semanas llegar hasta el frente. Ya hemos sufrido unas bajas de unos 100.000 hombres, incluyendo 2.360 oficiales, o lo que es lo mismo, una media de entre 2.500 a 3.000 hombres por día. Por otro lado, los reemplazos que hemos recibido suman hasta la fecha 10.000 efectivos, de los cuales han llegado realmente 6.000. Las pérdidas materiales en que han incurrido las tropas desplegadas son también inusualmente grandes, y de 225 panzer perdidos, solo se han podido reemplazar 17. Las divisiones de infantería recién llegadas son novatas, no acostumbradas a la batalla, y tras unas horas de descarga artillera y fuerte bombardeo, quedan anuladas sin que puedan hacer mucho más. Como ha demostrado el combate, con este uso de material por parte del enemigo, incluso las tropas más bravas serán destruidas una a una, perdiendo hombres, armas y territorio. Mediante la destrucción del sistema ferroviario y la amenaza de la fuerza aérea enemiga sobre pistas y carreteras de hasta 150 kilómetros detrás del frente, las condiciones de suministro son tan difíciles que solo se pueden traer los elementos esenciales más básicos, y es necesario ejercer la mayor economía en todo, sobre todo en munición de artillería y morteros. No parece probable que estas condiciones vayan a mejorar, pues la acción enemiga está reduciendo continuamente las capacidades de transporte disponible, y la actividad enemiga en el aire se volverá probablemente más eficaz a medida que pongan en uso a los muchos aeródromos del área de la cabeza de puente. Ninguna nueva unidad puede traerse al frente de Normandía sin debilitar el frente del 15º Ejército o el frente mediterráneo en la Francia Meridional, que también corren riesgo de ser atacados. Solo el frente del 7º Ejército en Normandía necesita urgentemente 2 divisiones frescas, pues allí las tropas están exhaustas. Por otro lado, y con respecto al bando enemigo, fluyen al frente cada día divisiones frescas y una gran cantidad de material de guerra de todo tipo. Además, y debido a que los suministros enemigos no son perturbados por nuestra fuerza aérea ni por nuestra armada, este ritmo de suministros no hace más que aumentar, haciendo que la presión que hacen sobre nosotros sea cada vez más fuerte. En estas circunstancias, debemos esperar que el enemigo en el previsible futuro logrará romper nuestro débil frente, especialmente el del 7º Ejército, y penetrará profundamente en Francia, aparte de las reservas del sector Grupo Panzeroeste, que por el momento están atadas por el combate en su propio frente, y debido al dominio aéreo del enemigo que solo hace que se pueda mover de noche, ninguna reserva móvil está disponible en el séptimo ejército para la defensa contra esta ruptura. Así pues, la acción de nuestra fuerza aérea tendrá, como durante estas semanas pasadas, muy poco efecto. Las tropas están combatiendo heroicamente en todas partes, pero la lucha desigual está llegando a su fin. En mi opinión, es necesario extraer las conclusiones de esta situación. Como comandante en jefe del grupo de ejércitos, me siento obligado a hablar claramente sobre este asunto. Firmado, Erwin Rommel. Y bien, tal y como Rommel anunció, fue exactamente 3 días más tarde cuando los británicos iniciaron la descomunal Operación Goodwood, con la que consiguieron avanzar hacia el sureste de Caen, aunque finalmente pudieron ser contenidos a un coste altísimo. Sin embargo, unos días más tarde, concretamente el 25 de julio, se inició la Operación Cobra en el sector estadounidense, que esta vez sí rompió ampliamente el frente alemán y terminó de quebrar la defensa alemana de Normandía. Así pues, vemos que Rommel no se equivocaba cuando lanzó este informe desesperado, en el que se anunciaba que las divisiones alemanas estaban bajo mínimos y que difícilmente aguantarían las nuevas ofensivas aliadas. En cualquier caso, lo que Hitler esperaba en aquel momento no era que sus generales le contaran la cruda realidad y que acto seguido le dijesen que ya no había nada que hacer. Y es que si bien sí podían ser duros en sus informes, él esperaba que a pesar de todo le prometiesen que podrían seguir resistiendo y que conseguirían controlar la situación. Sumado además a las grandes derrotas que se estaban produciendo en el frente oriental debido a la Operación Bagration, este informe sentó muy mal a Hitler y estaba claro que supondría la destitución de Rommel. Sin embargo, el accidente que el mariscal sufrió 2 días más tarde lo dejó fuera de combate y no hizo falta formalizar ninguna destitución, como había ocurrido anteriormente con Rusted. Por último, hay que destacar que desde que Rommel fue derrotado en el Alamein casi 2 años antes, el mariscal adoptó una postura bastante pesimista sobre la situación y el propio líder alemán lo llegó a acusar de derrotista una y otra vez. No cabe duda que cuando le dice que tiene que extraer las conclusiones de esta situación que le acaba de describir, Rommel le está indicando que la única salida que les queda es la de la negociación, tal y como ya le había dicho un mes antes en la reunión que habían tenido cerca de París tras el desembarco aliado. Esta reunión había tenido lugar el día 17 de junio, cuando la situación no era tan mala debido a que se había podido contener la invasión de una forma ordenada. Se conservaba todavía el puerto de Cherburgo y los soviéticos no habían lanzado aún su gran ofensiva. Cuando Rommel le comentó a Hitler que no podrían ganar esta batalla que tenían por delante y que lo mejor era negociar al menos con los británicos y estadounidenses, el líder alemán le dijo que aguantase de forma fanática y que esperase la entrada en acción de las nuevas armas milagrosas que iban a cambiarlo todo. Sin embargo, ahora un mes más tarde, estaba claro que nada iba a cambiar la inminente ruptura aliada que estaba a punto de producirse, y tras ella el avance que los aliados podrían hacer hasta prácticamente la frontera alemana, sin que nada pudiese pararlos. Y bien, espero que con este informe os hayáis podido hacer una idea sobre cómo fue la situación que se vivió durante la fase final de la Batalla de Normandía. Como sabéis, yo me encuentro actualmente viviendo por aquí, por lo que si queréis venir durante esta primavera-verano, ya sea por vuestra cuenta o en uno de los viajes que hemos organizado, me podéis escribir al correo electrónico que os he dejado en la descripción. Además, os he dejado también el programa que hicimos con Antonio Muñoz sobre la ruptura del frente de Normandía, que sin duda alguna completa la información que hemos dado en este programa. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. ¡Hasta pronto!